las 12 de la noche, las 11 en Canarias.
Minuto 27, tiempo extra, venga que tenemos que tener una, la jugada.
Cuando el partido aún no ha terminado.
4 horas, 50 minutos de partido, 6-4, 6-4, 6-7, 6-7.
Cuando las fuerzas se agotan.
112 partido aquí en Wembley, Backlund abajo palos, la va a pegar Koeman, puede ser un momento histórico para el Barça.
Cuando llega el momento de las leyendas.
12 minutos del tiempo extra, balón largo para Di María, por el centro Di María.
Tiempo extra.
¡Gol del Madrid en el tiempo extra! 12 minutos de la prórroga, marca Cristiano, ¡gol!
Presentado y dirigido por Vicente Azpitarte. En Es Radio, tiempo extra.
Cuando parecía que todos los focos mediáticos estos días se centraban en la visita de la Comisión de Evaluación del Comité Olímpico Internacional para ponerle nota a Madrid de cara a la elección de las Olimpiadas del 2020, aparecía la selección española de fútbol en escena y parecía también que acaparaba ecos mediáticos. Pero, sin embargo, ha saltado la sorpresa hoy. José Mourinho ha dicho, yo quiero ser actualidad hoy. No hay liga, no hay competición doméstica, pero yo hoy la tengo que armar. Por eso muchas veces os digo que es que tenemos que ser de José Mourinho, si es que es el tío que pone la pimienta y la sal en semanas como esta. Hoy José Mourinho se ha descolgado en Portugal, porque ya sabéis que en España no habla, diciendo que la FIFA ha cometido irregularidades o cometió irregularidades en la elección del mejor entrenador del año, que curiosamente fue Del Bosque. Dice Mourinho que los días previos a decidirse el premio recibió varias llamadas de compañeros diciendo que habían votado por él y que después resulta que en el resultado final, pues en las votaciones no aparecían esos votos y aparecían para Vicente del Bosque, contabilizados para el Marqués. Claro, por eso Mourinho decidió no ir a la gala para acompañar a Del Bosque y al resto de entrenadores nominados, porque consideró, y esto lo dice él, consideró que había un tongazo. Todo esto se une, si recordáis bien, a las votaciones por el premio de mejor jugador del mundo y por el Balón de Oro, cuando hubo una serie de jugadores que dijeron que ellos no habían votado a Messi, pero su voto aparecía reflejado para el argentino. Están ocurriendo cosas un poco raras. De esa entrevista que hoy da José Mourinho a un medio de comunicación portugués, se desprende una cosa también muy interesante. Él niega rotundamente que haya firmado ni un solo papel en el que se refleje su salida del club blanco en los próximos meses. Y afirma que eso es un disparate. Pues bien, eso quiere decir que José Ramón de la Morena dice la verdad cuando dice que se ha firmado un acuerdo, o es José Mourinho el que dice la verdad cuando dice que no se ha firmado un acuerdo. Uno de los dos miente. Los próximos meses sabremos quién es. Son las 12 y 4 minutos de la noche, las 11 y 4 en Canarias. Tiempo de Deportes Radio. ¿Te quedas con nosotros?
Tiempo extra.
José Manuel Puertas, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué le preguntamos a nuestros magníficos oyentes en Twitter?
Como nos la jugamos con la selección española ante Finlandia y Francia y no está Iker Casillas, el indiscutible portero titular, queremos saber quién va a ser el portero titular de España o quién debería serlo en opinión de nuestros oyentes. Así que en arroba el tiempo extra y en tiempo extra arroba radio.fm esperamos esos votos para Víctor Valdés, para De Gea o para Reina.
Bueno, enseguida os vamos a contar la última hora de la selección, pero antes de eso empezamos contándoos lo que ha pasado con José Mourinho. Así que saludamos a nuestro hombre del Real Madrid, Sergio Valentín, buenas noches.
¿Qué tal, Vicente? Muy buenas noches.
Estamos un poco sorprendidos, ¿no? Estaba todo en calma, era una calma tensa, ¿no?, lo que vivíamos esta semana, ¿no? Y es que no sabíamos que venía la tempestad desde Lusitania, ¿no?
Sí, se dicen los marineros que cuando el agua está calmada es que se avecina tormenta. Pues algo así ha pasado en el día de hoy, cuando a las 3 menos 10 más o menos, coincidían en el informativo, la primera entrevista de Mourinho a Real Madrid Televisión. En ella ya dejaba alguna perlita en contra de los periodistas del diario AS, que criticó a Mourinho cuando fue a ver a su hijo entrenar. Y luego ya más tarde salía esa entrevista a la cadena de Portugal, a RTF, y dejaba pues ese gran titular que seguramente tendrá repercusión, porque ahora se espera que la FIFA exprese un comunicado, su opinión al respecto.
Como nosotros no formamos parte de la FIFA y además somos periodistas, nuestra obligación desde luego no es la de insinuar ni decir que haya manos negras ni complots contra José Mourinho, pero sí analizar y contaros que es al menos curioso, José, que en las dos últimas grandes elecciones que hemos tenido de premios importantes, como es el de mejor entrenador del año y el de mejor jugador y balón de oro, se han producido situaciones extrañas y que han salido jugadores y entrenadores diciendo: no, es que yo emití un voto que después no se corresponde con lo que dice FIFA.
No cabe duda de que todo esto genera cierto resquemor, cierto mosqueo, ¿no? Y quien quiera creérselo se lo creerá y quien no, no se lo creerá. Es cierto lo que acaba de decir Sergio, de que si los votos se hacen públicos después, o Mourinho tiene a alguien que le ha dicho esto es así, o se la juega al decir eso, ¿no? La verdad es que esto es un tema de que tiene tantísimos intereses y tantísimo dinero en juego y tantísimo contrato detrás de quién es el mejor entrenador y de quién es el mejor jugador, que al final pues yo creo que vamos a estar hablando así siempre de estas cosas, aunque claro, al final el que siempre destapa este tipo de cosas es Mourinho, le puedes creer o no, pero desde luego no deja indiferente.
Vamos a escuchar al entrenador del Real Madrid.
Cuando me ligaron,
claro que fue la decisión correcta. Cuando me llamaron más de una, dos, tres personas a decirme yo voté por ti y el voto apareció para otro, decidí no ir.
Más claro, Sergio, sí. O sea, y José.
El problema es quién le informa de eso, ¿no? Hombre, no lo vamos a saber nunca, ¿no? Pero lógicamente lo que ha dicho Sergio es la clave. En teoría se hacen públicos después.
Sí, esa es la clave. Es lo primero que te viene a la cabeza, que alguien de la propia FIFA,
FIFA Leaks, pues,
le tiene que filtrar los votos que se supone que son privados. Y luego, por otro lado, también hay que ver cómo sienta esto en el Real Madrid, porque las aguas, como habíamos dicho, estaban bastante calmadas. El Real Madrid estaba cosechando buenos resultados, Mourinho no estaba hablando y los líos estaban en un tercer o cuarto plano y las relaciones con la UEFA pues habían asentado. De hecho, el último arbitraje fue positivo para el Real Madrid.
Fue positivo,
las cosas son así.
Bueno, vamos a contaros la última hora de la selección española de fútbol, Sergio, que se encuentra concentrada en la Ciudad del Fútbol, ¿no?
Sí, desde las 10:30 ya han llegado los 24 jugadores a la Ciudad Deportiva de La Roza, ya han terminado el único entrenamiento que han tenido esta tarde. Ha habido varios nombres propios, por un lado Xabi Alonso y Sergio Busquets, que solo han entrenado durante 40 minutos, ya estaba pactado de antemano con el Barcelona y con el Real Madrid, y luego por otro lado el nombre de Xavi Hernández, no ha entrenado esta tarde, ha ido a una clínica a hacerse unas pruebas, y según ha informado la propia federación, no va a participar en el primer partido ante Finlandia, esto ya lo sabíamos, y es bastante duda participación en el decisivo encuentro ante Francia, eso por un lado. Y luego, que no lo hemos comentado, Iker Casillas, que es importante, hoy ha recibido el alta médica.
Te agradezco que lo digas, luego podía haber estado en la concentración de la selección, ¿no?
Sí.
Pimienta, ¿no? Pimienta.
Sí, te lo agradezco.
Hoy por primera vez ha entrenado con sus compañeros y en breve recibirá el alta ya para participar en algún encuentro oficial con el, pero desde luego es una noticia positiva que el capitán del Real Madrid haya vuelto a entrenar.
Sergio y yo sabemos por qué lo decimos, porque
sí.
Mantuvimos una agria polémica en el Fútbol es Radio, porque yo decía que a lo mejor el Marqués decidía llevarse a Iker para hacer grupo, y Sergio decía que es que técnicamente no podía ir porque no tenía ni el alta médica. Y resulta que hoy la ha recibido, luego podía haber ido a hacer grupo. Bueno, Sergio, gracias y buenas noches.
Buenas noches a los dos, hasta luego.
Bueno, pues José, vamos ya con la última hora de la visita de...
Vamos, que estoy tenso, ¿eh?
La visita de la Comisión de Evaluación del Comité sí. Olímpico Internacional. Seguimos teniendo de paseo por Madrid. Esperemos que estén muy contentos.
Sí.
Y, bueno, pues tenemos ya por aquí a nuestra compañera que tiene ya cara... Tienes cara de cansada. María Martínez, buenas noches.
Muy buenas noches, Vicente.
Todo el día currando, claro. Es que te tenemos allí solita en el Eurostars y ya estas horas de la noche. Cuéntanos, por favor, ¿qué ha hecho hoy la Comisión de Evaluación?
Pues el de hoy ha sido otro día bastante completo de ponencias y visitas por parte de los miembros del COI. Centrándonos en las ponencias, esta mañana han sido sobre finanzas, marketing, apoyo político y también popular y aspectos legales de la candidatura. En ellas han participado el ministro de Industria, Energía y Turismo, Juan Manuel Soria, que ha destacado que el gobierno español va a ayudar también en todo lo que pueda.
Se darán todo tipo de facilidades, dentro, lógicamente, del marco legal que las hay, para que todos los permisos que sean necesarios, tanto para los deportistas como para otros miembros, se otorgue sin ningún tipo de impedimento dentro, insisto, del marco legal de España.
También hemos podido ver al ministro de Educación, José Ignacio Wert, que ha aclarado que la coordinación de las administraciones está confirmada.
Las tres presentaciones han hecho mucho énfasis en el nivel, no solo de coordinación, sino de corresponsabilidad que asumimos las tres administraciones, y permítame que no sea más explícito porque quiero evitar cualquier referencia a lo que ha sucedido dentro en el apartado de preguntas y respuestas, pero yo entiendo que nuestra presentación ha resultado convincente.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha asegurado que la candidatura de la capital cuenta con el apoyo del 85% de los madrileños.
Estamos convencidos de que tenemos una magnífica candidatura. La fortaleza más importante que tenemos es que somos la candidatura que más grado de cumplimiento tiene. Prácticamente está casi toda construida y eso nos da una ventaja competitiva y que además prevemos que se vaya incrementando también en los próximos meses.
Y por otro lado, José Antonio Samaranch, miembro del Comité Ejecutivo del COI, ha destacado que los Juegos Olímpicos no son un capricho.
En la vida, más que en el Comité Olímpico, un sentimiento de que la perseverancia es una virtud. El perseverar durante tres veces seguidas es la demostración de que esto no es un capricho, de que España y los españoles y los madrileños quieren los Juegos Olímpicos. Y esto es un valor que nos da un edge en esta candidatura.
Ya esta tarde los miembros del COI han visitado la ciudad del Real Madrid, el Parque Olímpico o IFEMA, entre otros sitios, y mañana estarán en las sedes deportivas de la zona del Manzanares.
Gracias, María. Buenas noches.
Muchísimas gracias a ti, Vicente. Buenas noches.
José, ¿vamos a hablar de héroes o qué?
Vamos con ello porque merece la pena.
Hablamos de héroes, de mitos españoles, hablamos de Rafa Nadal y de Pau Gasol en 20 segundos.
Es miércoles, ya vamos con la semana. ¿Se te ha hecho corto? Pues sé optimista, piensa que el viernes está más cerca y piensa en algo que hoy te haría feliz. Es muy posible que se haga realidad gracias al cupón. Esa es la ilusión que tienen los miércoles, la misma que tiene Martín, un chico con síndrome de Down que hoy ha pensado llevar pasteles a sus compañeros del taller de artesanía para celebrar que es miércoles.
Gracias al cupón diario de la 11, todos los días están hechos para ilusionarse. Cupón diario de la 11, hoy es tu día.
Tras la vuelta impecable de Rafa Nadal a las canchas, tenemos muchas ganas de hablar con alguien que lo conoce muy bien, José, y es que sí. La vuelta está siendo impresionante, ¿eh?
Bueno, acorde a lo que ha sido la carrera de Rafa Nadal, pues una carrera modélica, impecable e impresionante, ¿no? Y al que echaremos muchísimo de menos el día que no esté, porque yo no me voy a cansar de decirlo, para mí ya hoy es el mejor deportista de la historia de España.
Bueno, le hemos echado de menos durante muchos meses, pero ya le tenemos nuevamente en forma. Saludamos a su tío, Toni Nadal, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Supongo que feliz, ¿no? Viendo cómo ha vuelto y sobre todo que ha vuelto, ¿no?
Sí, muy contento por todo lo que hemos vivido estos días. El regreso... que, bueno, regresamos con dudas porque al principio las cosas no funcionaban muy bien tanto en Chile como en Sao Paulo, pero a partir de Acapulco ya se fue mejorando todo y la culminación ha sido esta semana con la victoria en el Master Series de o Master 1000 de India Wells y con la victoria sobre uno de los mejores jugadores del mundo. Bueno, esta semana ganó a tres, a Federer, a Berdych y a Del Potro, con lo cual pues la satisfacción es doble.
Tony, la suerte, hay mucha gente que dice que hay que buscarla, evidentemente. Yo no sé, ahora hablaremos de los meses en los que ha estado Rafa parado, pero a lo mejor en esos meses podíais haber pensado que ha tenido incluso mala suerte, pero de la última semana tengo que preguntarte precisamente por esa posible buena suerte, porque estamos todos muy felices por lo que está ocurriendo, por todos los títulos que está consiguiendo, pero el otro día las noticias que al menos nos llegaban desde California, desde Indian Wells, eran que Federer no se encontraba en el nivel óptimo por problemas, si no me equivoco, en la espalda. ¿El nivel real de Rafa en estos momentos es estar por encima de todos estos tenistas que has citado tú mismo, incluido Federer, o también la suerte ha contado para que estemos hoy más felices todos porque se han producido una serie de hechos que han hecho que Rafa, independientemente de la enorme dificultad que conlleva conseguir este título y vencer a todos estos jugadores, pues a lo mejor se le ha allanado algo el camino?
Yo creo que no se le ha allanado en absoluto el camino. No quiero ser descortés con Federer ni con los que opinen lo contrario. Cuando tú juegas con... Es verdad que Federer tuvo unos problemas de la espalda con nosotros, yo creo que a partir del segundo set, pero yo creo que en el primer set Rafael era mejor que Federer. Hablo del partido en concreto. Y pues lo mismo que el año pasado, nosotros jugamos contra Federer y no pudimos casi jugar por la rodilla, pues este año pues él ha tenido algún problema. Pero está claro que si tú juegas con el que sea, si el rival juega a su máximo nivel, pues tú tienes siempre más dificultades de victoria. Pero ya te digo, yo creo que Rafael ha jugado a un altísimo nivel, a un muy buen nivel contra Federer, a un muy buen nivel contra Berdych y a un muy buen nivel contra Del Potro.
Pero puedo pensar entonces, Tony, por lo que dices, que Rafa Nadal ha vuelto a un nivel como para ser número uno o dos del mundo.
Esto yo ya no lo digo. Yo lo que digo es que allí en India Wells Rafael jugó a un nivel suficiente como para competir con todo el mundo, con los mejores del mundo. Creo que el nivel de Rafael cuando está a su máximo, pues tiene opciones de victoria con casi todos los jugadores. Sí. También es cierto que evidentemente que si juega contra Federer y Federer está a su máximo nivel, pues tenemos opciones de derrota, lo mismo que con Del Potro y lo mismo que con Murray, David Ferrer y compañía. Djokovic, claro está. Yo creo que Rafael ha jugado bien y si continuase con el nivel de esta semana, pues tiene opciones de victorias en cada torneo que vaya.
Tony, la incertidumbre, yo no sé si vosotros teníais incertidumbre o no, digo la incertidumbre por lo menos que barajábamos desde los medios de comunicación, aficionados, por la situación que tenía Rafa Nadal a nivel físico, por los problemas en la rodilla, eso ha podido provocar que el año 2012, el segundo semestre de 2012, haya sido uno de los momentos más duros en la carrera de Rafa Nadal?
Sí, yo creo que ha sido el más duro de todos, por lo que se ha alargado, por no haber visto no haber vislumbrado una solución fácil, y todo junto yo creo que ha hecho que haya sido un año complicado, un medio año muy complicado. Se alargó más de la cuenta lo que parecía que en la lesión, que parecía que en tres o cuatro semanas volvíamos, después se alargó. Pues sí, ha sido un momento complicado.
Yes. Tony, yo creo que para poner en la justa medida la victoria que Rafa ha tenido en Indian Wells, quizá haya gente que piense que no siga mucho el tenis, que al final de Juan Martín Del Potro no está entre esos cuatro grandes mediáticos del mundo del tenis ahora mismo, que son Roger Federer, Novak Djokovic, Andy Murray y Rafa Nadal. Pero sinceramente yo creo que un Del Potro físicamente bien, como se le está viendo, es el más claro candidato a entrar en ese, digamos, Olimpo de los inmortales del tenis. Yo creo que David Ferrer es el mejor de los mortales, pero creo que esos cinco son los grandes inmortales. Creo que Juan Martín Del Potro, sobre todo jugando en pista dura, es un ganador de US Open, y si está físicamente bien es un jugador de lo mejorcito, y que ganara Rafa ayer tiene un mérito muy grande, ¿no?
Bueno, yo creo que para nosotros, yo no sé lo que pueda opinar uno o el otro, yo sé lo que nos cuesta a nosotros ganar a cualquiera, para nosotros la victoria, o para mí en concreto, la victoria sobre Juan Martín del Potro, la tengo presente como una victoria sobre un grande. Lo mismo que cuando Rafael ganó a David Ferrer en Acapulco.
Curiosamente, Tony, durante el partido de la final de Indian Wells conocíamos la renuncia de Rafa a jugar en Miami, algo que ya había hecho anteriormente Roger Federer. No sé si es una tendencia que podemos empezar a ver en la carrera de Rafa Nadal a partir de ahora, reservarse de algunos torneos, o es simplemente algo coyuntural porque estamos al principio de la vuelta de Rafa.
No, yo creo que será algo, espero que sea algo coyuntural, y significaría que las cosas acaban de ir bien para nosotros. Y la renuncia responde a que en este mes Rafael ha hecho más partidos de los que pensábamos, la vuelta ha sido mejor de lo esperado y los médicos consideraron que era mejor pues un parón para revisar todo, para revisar las rodillas, a ver cómo estaba todo, si todo seguía su proceso correcto. Y también creo que a Rafael le iba bien este parón para prepararse correctamente para la temporada de tierra.
Pero, Tony, eso quiere decir que teníais poca confianza, ¿eh? Porque si contabais con menos partidos es que no pensabais que lo fuera a ganar todo, ¿eh?
No, la verdad es que no pensábamos para nada. Yo tenía, pues, creía en las posibilidades de él en Viña del Mar y en Sao Paulo, pero ya me parecía que era muy difícil ganar en Acapulco estando un David Ferrer como está en forma. Y después lo de Indian Wells pues no contaba para nada, porque el cambio de superficie se nota. Creía que le faltaría un pelín de velocidad al juego de Rafael, pero yo creo que la victoria sobre David en Acapulco le dio mucha confianza a Rafael.
José, el próximo día que veamos a Rafa Nadal va a ser en un torneo que se le da francamente bien, ¿no?
Sí, esperemos que siga la racha y que, bueno, también como ha ido en la vuelta, pues en Monte Carlo, que ya la ha ganado 8 veces y que solo ha perdido una vez, la primera vez que fue contra Guillermo Coria, pues consiga su 9.º título. La verdad es que es una auténtica barbaridad. Es que cuando dentro de 20 años hablemos que había un chaval llamado Rafa Nadal que ganó 8 veces seguidas el mismo torneo, bueno, cuando llegue Roland Garros hablaremos de Roland Garros, pues nos daremos cuenta de quién es este Rafa Nadal, ¿no?
Pero ya, Tony, lo de Monte Carlo ya es como si fuera la segunda ciudad, ¿no?
Sí, la verdad es que es un torneo, aparte de que yo crecí con la ilusión de ganar algún día, bueno, que lo ganara evidentemente Rafael, Monte Carlo, porque es el torneo que había, uno de los torneos que había visto por la tele cuando Anastasia, Borg y esta gente, y para mí era una gran ilusión ganar allí. Pues conseguirlo 8 veces es algo
es que, Tony,
que
va
me parece
ser
increíble.
Es que va a acabar llamándose Master 1000 de Monte Carlo Rafa Nadal, ¿eh?
No sé, pero ya te digo, me parece increíble. Yo todavía recuerdo la primera final que ganó, que vi después, al año siguiente, su nombre inscrito allí, y ya me pareció que habíamos hecho algo
precisamente
descomunal.
Precisamente, Tony, sobre ilusión. ¿Cómo se mantiene la ilusión cuando ya se ha ganado absolutamente todo? Es que no le quedan, yo creo que nada por ganar, quizá el máster, ¿no? Pero no sé cómo se puede mantener la ilusión y ese hambre competitiva que siempre y permanentemente tiene Rafa, y cuando parece que puede caer, siempre nos deja y dices, ¿cómo puedes dudar de Nadal? Siempre tiene ese hambre caníbal en la pista.
Bueno, yo creo que uno la ilusión la va fomentando día a día, la trabaja desde pequeño a la formación, y después Rafael sería un desagradecido a la vida si no pusiera ilusión y empeño en lo que hace. Rafael es un privilegiado que ha tenido la suerte de hacer lo que le gusta y encima tener éxito dentro de esto que hace. Entonces, si no tiene ilusión una persona que tiene esta suerte, pues mal iría y un desagradecido sería.
Sí, pero Tony, un segundo, José, porque Tony, además de trabajo, hablamos también, evidentemente, de genética, ¿no? Porque también se tiene que nacer siendo un ganador, ¿no? Y que los genes de uno mismo vaya el hecho de decirnos.
Yo no creo que Rafael sea un ganador. Yo creo que Rafael, como la mayoría de gente que gana, son gente que se dan más oportunidades. La gran diferencia a veces entre los teóricamente ganadores, es verdad que puede haber gente que sea estrictamente ganadora, es que los ganadores, los que ganan, se dan más oportunidades. Pierden una oportunidad y están dispuestos a a seguir luchando. Rafael ayer tenía el partido muy complicado, sí, con 6-4 y 2-0. Y, ostras, siguió creyendo que al menos, sí, siguió creyendo que lo que debía hacer era seguir luchando y darse otra oportunidad, a ver si el otro bajaba de nivel o él conseguía subir todavía un poco más su nivel. Pues esto yo creo que es la condición principal.
Toni Nadal, te agradecemos mucho que nos hayas atendido de esta forma tan tan cercana. Un abrazo fuerte.
Muy bien, muchas gracias. Adiós.
Primer circuito nacional pádel amateur trofeo Agua Sierra Cazorla. El mejor pádel amateur desde febrero a junio ya está en marcha. 33 pruebas repartidas por los mejores clubes de pádel del país y una máster final en reserva de Liguerón Pádel Club en plena Costa del Sol. Grandes premios, sorteos de coches y motocicletas, noches gratis de hotel, cruceros, clinics con los mejores profesionales del pádel y mucho más en el único circuito nacional de pádel amateur del país.
Toda la información del primer circuito nacional pádel amateur trofeo Agua Sierra Cazorla la puedes encontrar en puntodeset.com.
In this form, I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat.
Come on!
This land is your land.
Y tras hablar de Rafa Nadal, tenemos que hablar de Pau Gasol, porque estamos preocupados por la salud del de San Boy. Me voy hasta Estados Unidos, ciudad de Nueva York, estado de Nueva York. Antonio Gil, buenas noches.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Por la parte alta de Manhattan te veo, ¿no?
Muy, por la parte alta, por Queens.
Muy, bueno, por Queens, bueno, bueno. ¿Qué tal el tiempo por allí? Bien, ¿no?
Bueno, ayer cayó una nevada que yo no sé si estamos en diciembre, en enero, llegando a primavera o qué, ¿eh?
Pero, José, el tiempo bien, ¿no?
Sí, sí, fantástico.
Sí, diluvio ayer, ¿no?
No pude salir de casa, pero fantástico, sí.
Bueno, estamos preocupados con Pau Gasol. Dijo el entrenador de los Lakers, Mike D'Antoni, que parecía que iba a volver a las canchas el lunes, pero finalmente, ¿qué ocurre? ¿Cómo está y cuándo se le espera, Antonio?
Bueno, pues yo creo que Pau ahora mismo está en una situación de, como dicen aquí, ¿no?, día a día. Pau tiene un problema, yo creo que bastante más serio de lo que parece, ¿no? La rotura de esta fascia plantar que él tiene es una especie de lesión que no se puede dar unas fechas de regreso como se puede dar para un esguince o como se puede dar para una fisura, ¿no? Es una lesión que Pau pues tiene que ir viendo también él mismo, sus dolores, tiene que ir viendo sus molestias, compartiendo con los médicos. Y yo creo que teniendo muchísima paciencia, tanto él como el equipo, porque no es algo que se pueda resolver en cuestión de días o es algo que incluso pueda aparecer más tarde, como el ejemplo de Joaquín Noah, ¿no?, que la tuvo hace 2 años y esta temporada de buenas a primeras la ha reaparecido. Entonces yo creo que es un tema serio, es una lesión complicada y es una lesión para la que hay que tener muchísima paciencia.
Se ha producido de todas formas en los últimos días un hecho que hace difícil tener paciencia para los Lakers. Se están jugando, como todo el mundo sabe, los puestos de playoff y, Antonio, se ha lesionado Kobe Bryant. También eso puede influir un poco en que los Lakers aceleren o retrasen un poco la vuelta de uno de los dos jugadores, ¿no?
Sí, aquí es cuando tiene que entrar, yo creo, que el otro gran factor para este tipo de casos, que es la cabeza. Yo no creo, no, o sea, yo no creo, y lo digo con toda la sinceridad del mundo, sin querer hacer daño a nadie, yo no creo que Pau Gasol pueda ser el héroe de unos Lakers que no tienen a Kobe Bryant. Es decir, creo que sería un error forzar a Pau para que él volviese sin estar 100% recuperado, esperando que de repente Pau se pusiera la capa de Superman, se convirtiera en Pau Gasol y en Kobe Bryant. Entonces, yo creo que ahí los Lakers, si forzasen a Pau, se equivocarían. Ya. Se equivocarían en el sentido de que le cargarían con una responsabilidad, le cargarían con unos partidos y con una presión en su pie excesiva. Uh-huh. Y yo creo que a la larga sería más perjudicial que positivo.
Bueno, pues Antonio Gil, desde Nueva York, muchas gracias por atendernos como siempre. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, chicos.
Bueno, y ahora enseguida Dani Ortín nos cuenta, hasta ahora os hemos contado todo lo que ha pasado en el día de hoy, pero Dani nos tiene que contar qué es lo que pasó tal día como hoy, hace tantos años, en el mundo del deporte.
Hoy es el Día del Padre y quizás por eso tengamos que hablar del padre en sentido figurativo, claro está, de una generación que se aficionó al baloncesto. Y es que tal día como hoy, pero de 1995, Michael Jordan regresó a las pistas 17 meses después de haberlo dejado por primera vez.
Indiana's playing good, as you know, and the Bulls were playing good until I came back.
Con estas palabras anunciaba su regreso, que se produjo en Indianápolis ante los Pacers hace ya 18 años. No jugó con el 23 retirado y lo hizo con el 45 a la espalda. Jordan anotó 19 puntos, aunque los Bulls cayeron 103-96. Pero años antes, en el 81, tal día como hoy, el Juventud de Badalona conseguía su primer título internacional. Fue la Copa Corac ante el Carrera italiano, al que ganó 105-104. Después llegaría otra más, una ULEF, una Copa de Europa y una Eurocup. Y para terminar, hoy felicitamos a Alessandro Nesta, mítico central italiano del Milan, que cumple 37 años y que no está retirado. Actualmente juega en la MLS, en el Montreal Impact, tras ganarlo prácticamente todo a nivel de club y ser campeón del mundo con su selección, la italiana.
Birds flying high. Bueno, Dani Ortín, ¿cómo titula Libertad Digital Deportes hasta ahora?
Con lo que nos ha contado Sergio Valentín, Mourinho denuncia irregularidades en el premio al mejor entrenador.
¿Y qué nos han dicho nuestros oyentes en Twitter?
La mayoría de ellos apuestan por Víctor Valdés como portero de la selección española, lo hace José Antonio Hernán, David Fernández, Valentina, aunque Colchonerito nos dice que apuesta por De Gea.
Hoy, además de felicitar a José, que es su santo, o ha sido su santo.
Lo fue ayer ya, realmente.
Quiero mandar un abrazo en nombre de todo el equipo de Tiempo Extra a la familia de José Félix Pons, uno de los grandes del periodismo deportivo que ha fallecido hoy, y estamos francamente tristes por ello. Llega el amor, llega llanto. Adiós, adiós.